porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Saludos a todas y todos. Nos encontramos en una nueva edición del Voz Campesina, este programa conjunto de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real, que va por su edición 28, edición que hemos dado en llamar Derechos Humanos, Defensa de las Semillas, y que estamos grabando este 2 de julio de 2014. Tenemos a algunos invitados e invitadas del otro lado de este programa que hacemos desde varios puntos de nuestra querida América Latina conjuntamente. Pero antes que nada le voy a dar la palabra a nuestra co-conductora, la querida Deo Carrizo del MNCI de Argentina, de la Secretaría Operativa de la CLOC. Deo, bienvenida nuevamente juntos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Y como decías, tenemos la participación de compañeros y compañeras de la región Centroamérica. A María le damos la bienvenida, a Diego Montón, gracias, también del MNCI, la bienvenida. Y en breve se va a estar pues conectando también Perla de Paraguay para sumarse a este Voz Campesina que tenemos, pues como decías, el derecho humano en su amplio desarrollo y el tema de la defensa de semillas. Así que buenas tardes, compañeros, compañeras.
María Canil Grave, de la CONAVIGUA, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. María, bienvenida a esta edición del Voz Campesina.
Gracias, compañeros, que también CONAVIGUA forma parte de Vía Campesina Club de Guatemala.
Muy bien, y por otro lado, lo decías tú, Deo, tenemos a Diego Montón, también del MNCI, de la Secretaría Operativa de la CLOC. Diego, un gusto estar nuevamente charlando con vos.
Hola, sí, un gusto estar aquí otra vez compartiendo con los amigos de la CLOC, de Radio Mundo Real, para el Voz Campesino.
Muy bien, Deo, ¿qué te parece si nos contás un poquito de cuáles son los titulares que tenemos agendados para hoy, una serie de temas, y ya nos vamos metiendo de lleno en el primero de ellos, Deo?
Sí, en el primero que nos vamos a meter es en el de la Declaración de los Derechos Campesinos. Luego vamos a seguir con la situación en Centroamérica, la violación de los derechos humanos, el tema de la semilla, que en República Dominicana se está avanzando desde el Senado con una ley que privatiza el uso de la semilla. Y finalmente vamos a estar hablando sobre la COP20, la cumbre en Perú. Como último tema tenemos sobre la resolución de la ONU contra las transnacionales, que hace unos días nomás han estado tratándolo en Ginebra. Para el primer tema, no, tenemos a Diego Montón, de este esfuerzo que viene haciendo la Vía Campesina a nivel internacional, impulsando lo que es la Carta de los Derechos Campesinos. Ha tenido distintas instancias en las que se ha ido moviendo, modificando, hasta que hemos tenido la sesión en finales de junio. Ahí ha estado participando Diego Montón también como delegado de América. Y tiene, por supuesto, más fresca las últimas noticias, ¿no? Esta iniciativa de la Vía Campesina busca, junto con otros aliados que están apoyando en este trabajo, busca que se establezca el derecho en la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos, esta resolución que encaminaría como el derecho internacional sobre el campesinado, ¿no? Esa carta que es necesaria, consideramos nosotros, para el campesinado, los trabajadores en la zona rural. Diego, si te parece, José, comenzamos a dialogar con el Diego sobre este tema.
Tal cual, Diego, por favor, estamos escuchando tus consideraciones entonces de esta, luego de esta introducción que nos hacía Deo sobre el primer tema a tratar en este Voz Campesina.
Bueno, sí, comentarles que este último 26 de junio, que estuvo sesionando la plenaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre los temas que se abordaron fue justamente este proceso de camino hacia una convención sobre los derechos y la protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el campo. Y con mucha satisfacción tenemos que decir que la resolución que promovía la continuidad de este proceso en Naciones Unidas fue votada por una amplia mayoría, 29 países votaron afirmativamente, 5 países solamente en contra y solo 10 abstenciones, ¿no? Entonces fue un gran triunfo de un proceso que ya tiene cerca de 10 años de trabajo, y quería hacer una mención a ese proceso histórico. Tiene que ver con una iniciativa de la Vía Campesina que comenzó allá por el año 2003 más o menos, considerando la necesidad de caminar hacia una convención de los derechos campesinos. Se fue trabajando, debatiendo en los 5 continentes sobre cómo conformar esta declaración, abordando el tema del derecho a la tierra, el tema del derecho al agua, el tema del derecho a las semillas, los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, a la producción y a la comercialización de los alimentos. En fin, se fue trabajando lo que terminó siendo la Carta de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, una propuesta de la Vía Campesina para Naciones Unidas, que fue aprobada en la 5ª Conferencia Internacional de Vía Campesina, que se realizó en Maputo, en Mozambique, en África. A partir de ese momento, entonces, teníamos un documento preparado de la Vía Campesina, pero no encontrábamos la forma de que eso se empiece a debatir en Naciones Unidas. Hubieron organizaciones aliadas como CETIN y FIAM que nos ayudaron a que esa carta fuera traducida a un idioma, digámoslo así, más protocolar de Naciones Unidas. Pero fue recién cuando el gobierno boliviano, ya con Evo y las organizaciones campesinas en el poder, llegaron a este consejo, que esto avanzó. Y en el año 2012 se creó, por iniciativa del gobierno boliviano, un comité asesor para empezar a trabajar este tema, presidido por Bolivia y también con el acompañamiento del gobierno de Sudáfrica y de Filipinas, ya con una propuesta de declaración que, si bien no es exactamente la que la Vía Campesina había planteado, incluye todas las propuestas en su forma, más específica. Y bien, ese proceso, como decíamos, ha seguido caminando y por supuesto con muchos obstáculos, principalmente Estados Unidos, sus aliados, la Unión Europea, que no quieren saber nada con que los campesinos y las campesinas tengan su convención. Tenemos un gran desafío hacia adelante, necesitamos, ya a fin de año se va a realizar ahí mismo en Naciones Unidas un grupo de trabajo para avanzar en la redacción fina de esta declaración y en cómo va a ser el proceso para que, luego de que lo apruebe el Consejo de Derechos Humanos, pase a la plenaria de Naciones Unidas, sabiendo las presiones que vamos a tener del imperialismo, y por lo tanto un gran desafío de la Vía Campesina y de la CLOC aquí en América Latina es el diálogo y la presión sobre los gobiernos para que aprueben esta iniciativa. Y nosotros decimos, está más que demostrado que es necesaria una convención de los derechos de las campesinas y campesinas, en primer lugar porque la ofensiva de las corporaciones transnacionales genera violaciones y vulneraciones a los derechos de las campesinas y campesinos en todo el mundo, pero también, en segundo lugar, como decimos, esta protección al campesinado en realidad es una protección a la humanidad, porque sabemos que tanto la provisión de alimentos como el cuidado de la naturaleza tiene mucho que ver con la vida campesina. Sin vida campesina, entonces, entendemos que se pone y se agudizan las crisis, como la crisis climática y la crisis alimentaria. Ahí, entonces, una gran alegría este paso dado en Naciones Unidas y un enorme desafío hacia adelante, ¿no?
Diego, te quería consultar. ¿Podés decirnos, al menos a manera de titulares, cuáles son los puntos más importantes de esta declaración? ¿Cuáles son los aspectos destacados?
Sí, cómo no. En primer lugar, una cuestión muy vinculante entre la vida campesina y el derecho a la tierra. Establece entonces la tierra como un derecho básico, tierra y territorio para las comunidades campesinas. Establece también el acceso al agua, tanto para beber, como el agua doméstica, como para riego, como otro derecho inalienable de las comunidades campesinas. Establece el derecho al uso propio de la semilla, el derecho a que la semilla sea un patrimonio de los pueblos y no pueda ser privatizada. Establece el derecho a la educación en el campo y de acuerdo a la cultura. Desarrolla bastante el tema del derecho a la cultura, el derecho al mercado de alimentos. Establece también el derecho a la definición y a la decisión sobre el uso de los bienes naturales y los recursos fitogenéticos en sus territorios. Establece, bueno, el derecho a la educación, como decíamos, de alguna manera abarca casi todos los derechos esenciales que atraviesan la vida campesina, ¿no?
Así es, gracias Diego, José. Esta iniciativa, como decía el compañero, es un esfuerzo que la vida campesina viene llevando a cabo. Sin duda es un avance importante esta, bueno, denominamos como victoria a nivel internacional esta declaración, ¿no? Y vamos a seguir insistiéndola porque nos merecemos, el conjunto de la agricultura campesina a nivel mundial, que hoy propone o está proporcionando un 70% de alimentos en el mundo y apenas con 20, 25% de la tierra, generando alimentos sanos para la población. Así que este esfuerzo en los países donde falta a que se sumen a esta iniciativa, vamos a seguir insistiéndolo. Y a nivel continental, nuestras regiones de la Club La Vía Campesina también han hecho ese esfuerzo. Agradecemos por un lado y seguimos incentivando a que no bajemos la guardia, porque es una tarea que hasta el final la vamos a llevar, nos van a llevar tiempos, años tal vez, pero vamos a continuar. Hemos llegado aquí hasta este momento con puntos positivos, favorables, y es necesario. Es necesario porque tenemos que evitar que se sigan repitiendo situaciones como, por ejemplo, en Centroamérica, y de esto nos va a comentar la compañera María. ¿Sí? Esta herramienta o este instrumento, como la Declaración de los Derechos Campesinos, también está incluyendo, por supuesto, en primera fila que se deje de atropellar a las comunidades campesinas indígenas, a los dueños de la tierra, por el derecho a la vida que seguimos insistiendo. María, bienvenida nuevamente y gracias. Pues coméntanos cómo en Centroamérica la lucha y las últimas novedades, sin duda, que está aconteciendo en la región.
Gracias por esta oportunidad de el espacio en la Radio Mundo Real de Uruguay. En primer lugar, pues como Centroamérica, pues acá hemos enfrentado serios problemas aquí en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, igual pues en Panamá. Bueno, uno es la represión, porque los pueblos por muchos años nos corresponde el territorio, pero igual pues se ha organizado la ocupación de las tierras que nos pertenece, pero igual también los grandes empresarios o los grandes ricos han organizado el desalojo. Entonces, y pues la represión hacia la dirigencia mujeres, y igual también la dirigencia mujeres que están frente a la ocupación de tierra, se ha sufrido una represión, por ejemplo, en Aguán, en Honduras, igual aquí en Guatemala, en lo que es Polochic, ¿no? Les ha respondido a las demandas de la población. Y luego pues las demandas de los campesinos y campesinas, no tenemos una respuesta concreta. Solo, o sea, se empieza el diálogo y se queda en negociación, pero no, hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de los gobiernos o los ministros que les corresponde con dar una respuesta concreta a los campesinos. Entonces, al final, pues, se lanza la represión a diferentes campesinos de los que han presentado sus demandas concretas.
Perfecto, María. ¿Cómo han enfrentado desde la propia CONAVIGUA? ¿Cuál es, como decíamos al comienzo, en la introducción, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala? ¿Cómo es que ustedes están vislumbrando la actual situación de escalada de violencia, ¿no? Que en realidad viene desde hace unos años ya por la región, pero cuál es particularmente la percepción de ustedes sobre la situación?
Sí, nosotras las mujeres como mujeres CONAVIGUA, nosotras nos visualizamos una represión directa al campesino, a las campesinas, y las que somos más vulnerables son las mujeres, porque las mujeres son las más aguerridas, enfrenten a la policía o a los militares cuando entran al desalojo. Entonces esa es la situación. Igual también, pues, acá para nosotras es muy importante, pues, dar a conocer que se respete los derechos humanos del campesinado y las campesinas, igual las mujeres. Pero sí, las mujeres tenemos una percepción muy muy importante, que al final, pues, no sale siempre a luz pública. O sea, se trata de que no pasó nada, pero igual siempre se ha pronunciado a nivel público lo que se está pasando con las mujeres.
Bueno, queremos también despedirnos de María Canil, que es desde la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, que es parte también de la Vía Campesina, ha estado con nosotros en este Voz Campesina 28. Muchísimas gracias, María.
Bueno, gracias por esta oportunidad y igual, pues, continuaremos, pues, socializando todos los problemas acá en Centroamérica. Igual, pues, comprender la situación, que en algunos lugares ha avanzado el trabajo, y pues un reto, es un desafío muy importante para nosotros como mujeres y hombres y juventud, para seguir adelante dentro de la Vía Campesina. Y yo creo que en algunos lugares ha avanzado, y como se ha explicado de la declaración, para mí es un trabajo muy exitoso, y socializar también el contenido con todos los países que somos parte de la Vía Campesina. Yo agradezco profundamente a Radio Mundo Real de Uruguay, y gracias a las amigas y amigos que somos parte de la Vía Campesina. Y un saludo desde Guatemala y parte de Centroamérica también.
Así es, María, con el atropello que están sufriendo en la región Centroamérica, es permanente las noticias que nos llegan ahí. Desde la CLOC, la Vía Campesina, también se ha ido golpeando otras puertas para seguir denunciando esta violencia que se sufre. La misión internacional en el marco de la campaña global por la reforma agraria también hace poco se ha estado presente. Y en Centroamérica y en otras regiones, por ejemplo, en Paraguay, que tenemos uno de los casos emblemáticos también ocurrido en el 2012, donde el 15 de junio del 2012 17 personas han sido asesinadas por justamente el conflicto por las tierras. Este caso muy conocido como la masacre de Curuguatí en las tierras de Marina Cue, ¿no? Después de eso ha sucedido el golpe de Estado, y el 18 de junio del 2012 la Fiscalía imputa a 63 campesinos y campesinas por varios temas penales, y eso ha tenido una seguidilla donde también los compañeros presos han estado con huelga de hambre, de los cuales han sido liberados, pero como pareciera una película. No todos han podido llegar a su casa, siendo que Rubén en el último momento ha sido nuevamente preso. En fin, detalles que por ahí no han ido circulando, pero quién más que una compañera militante de las organizaciones de la Vía Campesina en Paraguay, que nos va a comentar sobre este caso de Marina Cue y cómo está hoy el proceso justamente y sus aristas que ha ido tomando tanto en lo jurídico y en lo social en el mismo Paraguay. Así que bienvenida, Perla, y te escuchamos.
¿Cómo estás, Deo? Buenas tardes para vos y toda nuestra audiencia de La Voz Campesina, a los compas que están ahí presentes también. Y tal como venís comentando, Deo, el caso Curuatú es un poco un caso paradigmático donde confluyen una serie de violaciones de derechos humanos en el campo paraguayo y también que se están dando en otras partes de nuestra región. Sin embargo, en el caso Curuatú, que ocurrió en el año 2012, en junio del 2012, dio como saldo negativo, digamos, la muerte de 11 campesinos, 6 policías, y posteriormente todo eso que estabas comentando, lo de las detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, malos tratos y apresamiento de varios compañeros y de la imputación de varios también. Y la ciudadanía en general, las organizaciones del campo y organizaciones de la ciudadanía se han solidarizado y mediante diversas formas de lucha y acciones hemos logrado revertir en alguna manera. Sin embargo, seguimos atados en varias partes de este caso que no podemos lograr destrabar. De ahí entonces la necesidad de ir fortaleciendo la articulación internacional, la fuerza que podamos ejercer a nivel de toda la región como presión, ya que nosotros en este momento con el caso estamos hemos logrado postergar el juicio, ya que la realización del juicio en este momento significaría la condena segura de nuestros compañeros que están siendo acusados de la muerte de los policías y no se ha investigado hasta hoy por parte de la fiscalía la muerte de los compas campesinos. Por otro lado, el tema de las tierras siguen sin ningún tipo de claridad en relación a su titularidad, ya que es una tierra del Estado y que fuera donada por una empresa para el Estado. El Estado la recibió y la destinó para la reforma agraria. Sin embargo, una empresa la usurpó, hizo un juicio de usucapión y un juez, falsificando datos, le otorgó la usucapión. Pero no pueda registrarla porque hay otro documento que le contradice, que es este tema del Estado. Entonces, en esta disputa legal es cuando seguimos en la misma disputa, no hemos avanzado en términos de la legalidad de las tierras, la titularidad de las tierras, pero demuestra un fenómeno que nosotros vivimos aquí durante la época de la dictadura, que es el tema de las tierras malavidas. Lo de las tierras malavidas consiste en gran extensión de tierra otorgada por el gobierno de Alfredo Stroessner a militares y comerciantes allegados, digamos, a su política gubernamental dictatorial como complacencia por ese apoyo, ¿verdad? Y nosotros tenemos a través de una comisión de investigación un dato que habla de aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras malavidas en Paraguay. Con solo eso, con que solo eso se devuelva, digamos, al Estado y se las distribuya a campesinos, campesinas sin tierra, estaríamos resolviendo una parte de nuestra problemática en relación al acceso a la tierra, a la tenencia y a la seguridad de las tierras, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, más allá también de otras políticas que no contribuyen a la reforma agraria integral desde el concepto que nosotros definimos en nuestros movimientos, en nuestras organizaciones, más allá de esto, la problemática central en el campo termina en conflictos como los de Curuguete, ya que en este último gobierno de Horacio Carte, en este momento, vienen sucediéndose desalojos violentos casi cotidianamente de varios asentamientos que tenían, digamos, asegurado prácticamente desde 15, 20, 30 años atrás y hoy están siendo amenazados o desalojados en estos territorios. Y el caso, volviendo al caso Curuguatú, comentar un poco de que el juicio pasa para el mes de noviembre, pero como comentaba vos, el caso de Rubén Villalba, que es uno de los dirigentes de la organización que realizó esta ocupación en la idea de conquistar de vuelta las tierras de Marina Cue, le refrescaron un caso anterior que había estado prácticamente inactivo. Una vez que le otorgan la prisión, el arresto domiciliario, él va hasta el pueblo donde debería destinarse a su domicilio provisional, digamos, y allí lo vuelven a traer a Asunción, a Tacumbú, a la cárcel, alegando de que el caso anterior no estaba resuelto. Y hoy justamente se está en este momento realizando la audiencia preliminar sobre este caso y aún no tenemos las respuestas sobre las decisiones, pero estábamos ayer, empezó esa audiencia, y decían ayer el juez estaba pidiendo que sea elevado a juicio oral. Otro caso vinculado también a la lucha por la tierra de varios años atrás. Un caso, pero en las circunstancias también de muchas irregularidades y de mucha injusticia durante la realización del procedimiento, digamos. Entonces, la lucha por la tierra en Paraguay sigue siendo, digamos, una bandera tan vigente como en varias partes de nuestros países, porque el modelo sojero que va expandiéndose cada vez más en nuestros territorios justamente avanzan sobre territorios campesinos y territorios indígenas. Tal es así que apenas hace dos semanas vivenciamos nosotros una situación de un desalojo a una comunidad indígena, todo un pueblo indígena, justamente en un lugar donde ancestralmente este pueblo, el pueblo Aba Guaraní, decía que es parte donde se origina la cultura Aba, fue violentada toda la comunidad, avasallada por una nueva forma de actuación que son los matones privados, digamos. Y nos llama mucho la atención esta forma y el Estado prácticamente hace caso omiso a nuestras denuncias. Entonces muchas veces nos vemos obligados a llevar esto a instancias internacionales y recién allí es cuando, gracias a la presión internacional de nuestras organizaciones, de nuestros aliados, nuestras aliadas, que podemos tener cierta visibilidad y entonces es cuando de alguna manera empezamos a tener presión sobre nuestros gobernantes aquí a nivel de Paraguay. Y hay una persecución extraordinaria a partir del caso Curuguatí hacia los dirigentes que están en la resistencia cotidiana en la lucha por el territorio. Un poco esta es la situación en este momento en relación a este caso. Y por último decir que hay una menor que está también siendo juzgada con las mismas acusaciones con respecto a los adultos y la fecha de su juicio también estaba en la misma fecha que el de los adultos. Entonces también se logró postergar, este caso lo lleva CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, y también va a pasar para el mes de noviembre el juicio. Las acusaciones, su situación incluso es de mucho más violenta en el sentido de que en principio la estaba defendiendo la Defensoría Pública, pero más allá de defenderla prácticamente era como tirarla al banquillo de acusados sin ningún tipo de elemento, sin haber producido un solo documento a su favor en su defensa. Entonces en este momento CODEUPI también demandó a estas defensoras públicas que antes que ejercer la defensa prácticamente tuvieron el papel de acusadoras antes que de defenderla. Entonces una situación de una indefensión tan grande en el campo, pero ante esto no desfallecemos, no nos cantamos, seguimos firmes, presentes en la lucha y tratando de ir cada vez más aunando esfuerzos y alianza en torno a la lucha por la tierra en Paraguay.
Perfecto, Perla. La verdad que una situación, sí, espantosa la que le ha tocado vivir al campesinado paraguayo, no desde junio de 2012, ¿verdad? En realidad, desde hace muchísimos años, un sector absolutamente desposeído y avasallado por los sucesivos gobiernos que había logrado de repente un acercamiento y algunas leves mejoras durante el último gobierno electo democráticamente, ¿verdad?, de Lugo. Pero que bueno, con el golpe de Estado y con esa masacre de junio se volvió a agravar en realidad una situación que ya es durísima. Pero creo que es importante lo que decís de las fechas de estos juicios, de que hay inclusive un juicio contra una menor por el caso Curubatí y mantenernos alertas todos, ¿verdad? Y todas, de que esta situación está todavía en suspenso, de que Rubén Villalba volvió a ser puesto en prisión apenas había sido liberado, y en el medio de todo una justicia que ni siquiera se ha expedido todavía de si las tierras de Marina Cue son estatales, o sea, un Estado paraguayo que reclama que esas tierras son estatales, y aún así unos campesinos que son acusados de haber invadido un inmueble de un terrateniente, Blas Riquelme, al cual en realidad, que ahora ha fallecido, porque falleció en septiembre de 2012, al cual en realidad este juicio entablado por el Estado dice que no, que las tierras en realidad son tierras estatales, sin embargo, los campesinos fueron asesinados y están presos por haber invadido un predio que era del Estado y lo reclamaban para la reforma agraria.
Sí, José, hace exactamente unas pocas semanas se ha publicado un informe que ha realizado SIAM y la Vía Campesina, donde justamente hablan sobre la justicia en Paraguay, ¿no? Que se encuentra lejos de la media en América Latina y ahonda sobre esta situación sistemática que de violencia y criminalización que vive el campesinado, y obviamente es algo que es un acúmulo de casos que han quedado impunes en la historia de Paraguay y que ataca principalmente al campesinado, a las comunidades campesinas, ¿no? En las conclusiones que hace el informe de FIAM, obviamente están recomendando a que se vaya corrigiendo estas irregularidades y también la forma en que han tratado el caso Curuguatí específicamente, donde la justicia no ha prestado obviamente ninguna atención a las pruebas y todas las lo que tenía en mano, ¿no? Y por tanto las recomendaciones llevan a que se haga una investigación seria, imparcial y efectiva de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, amenaza de muerte y tortura física y psicológica de campesino y campesina durante y después de este hecho, pues que seguimos hasta el momento sin encontrar a los responsables, y obviamente respetar y proteger los derechos de los campesinos, ¿no?
Muy bien, Deo, es bueno que hayas agregado esta información también para ponernos a todos al tanto y estar alerta, como decía hace un ratito, de la situación que sigue ocurriendo de persecución, de asesinatos y de grave crisis humanitaria también en Paraguay a 2 años y 15 días de haber ocurrido, un poco más de 15 días de lo de la masacre de Curubatí. Nos vamos a ir metiendo ahora en República Dominicana y para eso Juana Ferrer de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, que hace parte de la Articulación Nacional Campesina del país y también de la Vía Campesina, nos va a contar un poquito de qué es lo que está pasando en la campaña contra la privatización de las semillas y los bienes naturales en la región. Un gusto tenerte también en el Voz Campesina 28, Juana, muchas gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes, es un gusto también, una alegría de que podamos encontrarnos a través de este importante medio de comunicación.
Contanos entonces, Juana, ¿en qué está la campaña? ¿Qué es lo que nos puedes actualizar de este trabajo entonces en contra de la privatización de las semillas y los bienes naturales ahí en Centroamérica?
Bueno, le contamos que en abril el Senado de la República aprobó en primera y segunda lectura una nueva ley de semillas, de privatización de las semillas, introducida por un senador de una de las provincias, San Francisco de Macorís, Amílcar Romero, que por demás está vinculado a la empresa comercializadora y controladora de las semillas y de otros recursos para la producción agrícola. Desde ese tiempo y hasta ahora, hemos estado demandando de las autoridades del agro, de la Cámara de Diputados, principalmente de su presidente y de los diputados y diputadas, un llamado a que esta nueva ley sea sometida a un debate. a un debate en el que los actores principales, que somos los campesinos y campesinas, productores y productoras, consumidores y consumidoras del movimiento social en general, participemos y podamos poner nuestra postura relacionada con esta nueva ley. ¿Por qué hablamos de una nueva ley? Porque antes existía una ley de semillas, menos fuerte, con menos riesgo para el sector campesino. No quiere decir esto que algunos de sus artículos no desfavorezcan a la producción nacional. Bueno, esto nos ha dado la oportunidad, también hay que decirlo, de poner en el tapete esa ley anterior, la ley del 71, de 1971, esa ley de semilla, ponerla también en el debate del movimiento campesino, de la sociedad en su conjunto. Y entonces también esta nueva ley. Hemos estado demandando a través de las redes, de los medios de comunicación. Hemos estado haciendo encuentros en todo el país, desde las comunidades a nivel regional, con sectores interesados de la producción nacional, ambientalista, y vinculada a esta lucha, principalmente a la lucha, como ya tú decías, que tiene que ver con los recursos naturales, como es el caso de Loma Miranda, que es un bien natural que está siendo concesionado para extraer oro. Bueno, pero volviendo al tema de la semilla, de la ley, de esta nueva ley de privatización de la semilla, esperábamos que el presidente de la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas, pues escucharan nuestro llamado, nuestra demanda de que sea sometida a debate, que participemos. No se escuchó, fue introducida a la Cámara de Diputados y Diputadas, fue puesta en agenda también de manera acelerada, igual como fue aprobada en el Senado, y ayer, como a las 12 de la noche de antes de ayer, nos dimos cuenta que esa ley iba a ser trabajada, discutida en la Cámara de Diputados y Diputadas, pues no... nos presentamos al Congreso ayer para exigir de los diputados y diputadas que esa ley no fuera aprobada ahí en el día de ayer. Conjuntamente con una movilización por Loma Miranda y en contra de esta ley de privatización de las semillas, logramos que esa ley no fuera aprobada ayer en primera lectura. Esa ley se mandó a comisiones. Eso nos da la posibilidad al movimiento social, al movimiento campesino, de prepararnos aún más. Estamos trabajando una propuesta alternativa, revisando la ley anterior y esta nueva ley, para presentarla en ese marco como de unos 15 días en el que lo discuten en comisiones y luego esta ley vuelve de nuevo. Como no fue aprobada ayer, fue reenviada a comisión, pues vuelve de nuevo al Senado y al Congreso y a la Cámara de Diputados. Eso nos da la oportunidad a nosotros de prepararnos aún más. Ya habíamos decidido un plan de acción nacional y como decía, preparar un proyecto, una propuesta diferente. De una ley de semilla que defienda los intereses de los pequeños y medianos productores y productoras y que además que los intereses del país, porque cuando hablamos de semilla estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de preservar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación del pueblo dominicano, de los pueblos en general. Hay una gran movilización social alrededor de este tema. Tenemos aliados ambientalistas, juristas, abogados y abogadas, mucha gente que se ha sumado a esta a este reclamo, a esta demanda de que no sea aprobada una nueva ley de esa naturaleza. Y sobre todo, que no sea discutida en el Congreso una ley de tanta envergadura solo entre los diputados y diputadas. Y claro que sabemos, ayer, por ejemplo, contactamos que hay muchos intereses, hay mucho dinero también para que esta ley sea aprobada, porque va a beneficiar a empresas nacionales, también empresarios, diputados, que se manejan en el comercio de la semilla. Pero también sabemos que detrás de todo esto están transnacionales como Monsanto, porque desde hace ya un par de años aquí hemos venido demandando del Ministerio de Agricultura y de la IA, que es un espacio donde se agrupan los grandes productores y productoras, porque ya sabemos que ha habido negociaciones y reuniones con Monsanto en el país. Desde la denuncia de los compañeros campesinos y campesinas de Haití, de que después del terremoto, fue desde Dominicana que entró a Haití semilla transgénica. Bueno, que es otra cuestión, porque la diferencia también con el proyecto anterior, con la ley anterior de semilla y la de ahora, es que esta nueva ley introduce, asume la introducción de semilla transgénica en el país. O sea que es todo un engranaje, ¿verdad? Para desconocer las prácticas ancestrales de protección, cuidado y conservación y mejoramiento de las semillas que hemos hecho los campesinos y campesinas indígenas en toda nuestra vida, y ponerle un precio a la semilla, que no estará tampoco al alcance de los pequeños y los medianos productores y productoras del país.
Perfecto, eran las palabras entonces de Juana Ferrer. Muchísimas gracias, Juana, por este profundo y extenso reporte entonces de cuál es la situación de lo que pasa allí en República Dominicana con este proyecto de ley de privatización de semillas que favorece a las empresas transnacionales y la demanda y este tiempo que han ganado en estos días y la demanda de lo que son los movimientos sociales, las organizaciones, este grupo de gente trabajando para proteger esos bienes naturales. Gracias, Juana.
Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a un tema musical, si te parece.
Escuchemos un poco de música entonces, Deo.
Hoy elijo la fruta permitida, ya me atoré con la fruta prohibida, ya no sangro por la herida. La reviso cada día y el amor. Ayer fui ladrándole al olvido, fui gritando sin sentido. He volado y he corrido, hoy elijo el recorrido, hacerlo a pie y contigo. Cuando elijo el no dolor y vivo sin temor el amor. Ayer de ganar y haber perdido, despertar y estar dormido, de no escuchar tu latido, de cometer el mismo error, de tropezar conmigo. tu amor. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Que al final de la jornada entorpece la jugada. Y hoy no quiero más nada que la fe y tu mirada. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo
que hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Voz Campesina. Voz
Campesina. Nos queremos meter con el penúltimo tema del día, que es las acciones que está construyendo la CLOC Vía Campesina en Perú, rumbo a lo que será la COP20 de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se va a hacer en diciembre en la capital de ese país, en Lima. Deo, contanos un poquito de qué manera está trabajando la CLOC Vía Campesina ahí en Perú, qué es lo que tienen pensado organizar sobre fin de año.
Sí, se viene para diciembre la conferencia de las partes del convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP20, en la que 195 naciones tienen el desafío de alcanzar consensos que sean vinculantes respecto al cambio climático a escala planetaria. Venimos viendo pues esta disputa que se hace, bueno, entre el norte y el sur, y cómo se van generando, en definitiva, lo que se va agudizando es esta incremento del calentamiento global que está afectando pues a hombres y a mujeres y a la humanidad toda. Y la CLOC Vía Campesina a nivel, pues la Vía Campesina también a nivel internacional, estamos viendo de cómo ir tejiendo junto con los aliados, amigos, nuestra mayor presencia, de poder estar asentando también directamente nuestras voces y manifestando pues cómo el campo venimos sufriendo y cuáles son las propuestas para seguir hacia adelante y mitigar este efecto que produce el cambio climático. La CLOC Vía Campesina en Perú ha realizado varios encuentros, entre ellos un encuentro de mujeres en defensa de la madre tierra hacia la COP20. También se está junto con otras organizaciones haciendo pues una cumbre alternativa. Se propone hacer una cumbre alternativa llamada la COP INCA, donde puedan participar pues organizaciones campesinas, indígenas, asalariadas, en fin, todas las que podamos estar ahí manteniéndonos pues con nuestras propuestas sobre esta crisis climática, ¿no? En fin, eso. Más adelante los compañeros de la CLOC Vía Campesina en Perú van a estar también participando, teniendo los últimos detalles que se van concretando hacia ese paso, José.
Perfecto, perfecto, Deo. Bueno, tener una actualización y ir diciendo, como tú lo decías recién, que vamos a tener más detalles de lo que se esté organizando a medida que vayan pasando los meses y vayamos teniendo nuevas ediciones de este Voz Campesina, este programa conjunto de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Quería ya ir entrando sobre el cierre del programa, Deo, pero antes de eso, preguntarte un poquito cómo han recibido desde la CLOC y particularmente desde la Secretaría Operativa y en el Movimiento Nacional Campesino Indígena esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el jueves ha decidido crear un grupo intergubernamental que empiece a elaborar una serie de normas vinculantes para las corporaciones transnacionales en materia de derechos humanos, una larga lucha de muchas organizaciones y movimientos sociales tratando de que las grandes corporaciones transnacionales que causan estragos y violaciones de derechos humanos en diversas partes del mundo, y ahora nos centramos un poco en América Latina, paguen y se vean obligadas, o sea, paguen por sus crímenes, ¿verdad? Y se vean obligadas a cumplir con criterios ambientales y de derechos humanos y no solamente que sea una cuestión, digamos, de propósitos o que lo puedan hacer si quieren, sino que a través de este grupo intergubernamental y de lo que sería una nueva reglamentación al respecto tengan la obligación de hacerlo. ¿Cómo han recibido la noticia, Deo?
Y para nosotros vendría a ser como una victoria en todo este proceso de lucha que se tiene en los territorios. Sin duda que pues América Latina y Sudáfrica, las regiones estas hoy son pues el jugo de la continuidad de las corporaciones transnacionales y para nosotros eso es una victoria, puesto que se al menos se muestran las señales en esos estatus el de poder frenar este atropello permanente y sistemático que hacen las transnacionales, aparte de la contaminación, del saqueo, de la desaparición de culturas. En fin, es hora de que en estos ámbitos se tomen pues la rienda de lo que significa el destino de las generaciones futuras. Es ojalá, y así estoy convencida que todas las organizaciones que han sido parte en esta semana, así de forma contundente al estar en Ginebra, pues continuar el trabajo de forma sistemática para desmantelar ese poder corporativo que se han ido instalando en nuestros países, en nuestras regiones, y que definitivamente ese grupo de trabajo al final podamos conseguir que las resoluciones que se tomen sean vinculantes y no voluntarias, porque si la dejamos a que sean voluntarias a los estados, lamentablemente vamos a seguir, digamos, por un tiempo con el atropello este, pero sin duda que las movilizaciones serán y seguirán teniendo la fuerza que han tenido, y en nuestra agenda de CLOC Vía Campesina marcamos también el 16 de octubre como el día de lucha contra las transnacionales, pero en esta alianza que se ha ido construyendo pues está esta iniciativa ha generado sin duda pues un triunfo del pueblo en lucha, ¿no?
Claro, Deo, y ya que dijiste agenda de lucha, contanos un poquito del Congreso de la CLOC, cuál es la agenda, algunos por lo menos mínimos aportes sobre eso antes de cerrar este Voz Campesina.
Y desde abril que se ha lanzado el camino hacia nuestro sexto congreso, se han definido algunas actividades, entre ellas está el encuentro continental que se va a realizar en finales de julio en El Salvador. Ahí vamos a estar los representantes de las regiones que hacen parte de la Comisión de Trabajo por 5 días deliberando, llevando adelante algunos consensos en lo posible de documentos que vamos a estar trabajando durante este tiempo que nos queda de preparación hacia nuestro congreso y afinando algunos planes de trabajo para el mismo, ¿no? O sea, pues eso, la visibilidad del campesinado, la visibilidad de la agricultura campesina indígena diversificada como y el campesinado en general como sujeto productivo, como sujeto social y político en nuestro continente, y que en América Latina sin duda tenemos cada vez mayor el desafío de que se pueda frenar
como en el anterior tema, generar también junto a nuestros amigos y aliados cosas concretas que vayan perdurando, ¿no? No solo esa lucha en resistencia a nuestros territorios, sino en esos ámbitos en que también van jugando y a veces definiendo cosas que involucran nuestro destino y nuestro día a día.
Recordar a la gente cuándo es el congreso, Deo.
Vamos a realizar el congreso en abril del 2015. El mismo va a estar presidido por la Asamblea de la Juventud, que será el 10-11 de abril. El 12 y 13 la Asamblea de Mujeres, y del 14 al 17 de abril el 6º Congreso Continental, que vamos a realizarlo en Argentina. Están todas invitadas a trabajar y a estar presente también.
Perfecto, Deo. Antes de dejarte para ti el cierre de esta edición de nuestro programa Voz Campesina, nos hemos quedado solos sobre el final, pero hemos contado con Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas. Tuvimos también aquí en este programa a Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. También estuvo María Canil, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, parte de la Vía Campesina en Centroamérica. Y también tuvimos a Juana Ferrer, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas, así que de República Dominicana. Así que, Deo, te dejo para ti el cierre del programa y el agradecimiento a las compañeras y compañeros que hoy estuvieron con nosotros.
Igualmente, José, sin duda también agradecer a quienes retransmiten o reproducen este trabajo colectivo que estamos haciendo, a las distintas radios campesinas, indígenas, comunitarias, alternativas, populares en toda América Latina y el Caribe, que sabemos nos reproducen este momento, y a todo ello y a la audiencia en general, ahí siempre en pie de lucha, y que sigamos caminando en nuestra América Latina, pues contra el saqueo del capital y el imperio. América lucha contra, pues, por la tierra y el territorio de los pueblos. América lucha, así dice la consigna que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y bueno, a seguir para el próximo Voz Campesina que nos encuentre a través de estos espacios.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.